Y en este espacio El Pulso de la Región tengo el placer de saludar al doctor Juan Diego Echeverre. Él es representante delegado de la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos. Juan Diego, ¿cómo te va, Aldo? Pues te habla, buen día.
Hola, buen día, Aldo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos. Y bueno, esto es El Pulso de la Región, Juan Diego. Así que le vamos a tomar un poco el pulso a la región. Mucho movimiento, muchas novedades. Y esto se está moviendo sobre este fin de año, ¿no?
Sí, por supuesto, ya hay movimiento. Bueno, el campo, como bien sabes vos, se cambiaron las perspectivas en orden nacional. En orden provincial todavía estamos, saliendo de lo que es la emergencia agropecuaria, que ha sido dura, le ha golpeado muy fuerte los distintos desenvolvimientos del temporal, tanto en diciembre del 2015 como en marzo, abril del 2016. Y bueno, y recientemente, bueno, como bien sabés, una pedrada muy fuerte en el departamento de La Paz, nuestra solidaridad a todos los productores de la zona, y la verdad que tuvo efectos muy negativos para la producción del trigo, que estaba prácticamente a punto de trillarse, el maíz, que ya venía de un mes y medio, dos meses de sembrado, que prácticamente lo pulverizó, hay imágenes que son muy impactantes. Y después en todo lo que es la cadena forrajera, tanto tambera como ganadera. Así que con esas dos miradas, ¿no es cierto?, con perspectivas buenas del orden nacional, donde está intentando volver a los mercados internacionales, a colocar nuestra producción de calidad, que siempre fue reconocida, a recuperar mercados, y por otro lado con la realidad cotidiana del productor, en nuestro caso el enterriano, que tiene que, bueno, que sufrir las distintas inclemencias, ¿no es cierto?, las inundaciones que fueron en marzo, abril, como te decía, y recientemente la pedrada que golpeó muy fuerte al norte enterriano.
Bueno, sí, lamentábamos totalmente y nos solidarizábamos con nuestros productores, amigos y técnicos que trabajan diariamente en el campo entrerriano, porque bueno, este año para nosotros ha sido un año malísimo, arrancamos mal y venimos terminando mal. Pero bueno, como lo destacan todos aquí, el productor está acostumbrado y ya hay otras miradas también, y para el año que viene seguramente van a cambiar más la situación, porque bueno, se está buscando tener más seguro, más cobertura, para no tratar de que los tome de esta manera por sorpresa este tipo de eventos.
Sí, aparte son fenómenos que se van a ir acentuando, todos sabemos lo que es el fenómeno del cambio climático, cada vez va a haber más eventos que van a ser cortos e intensos, o sea, va a haber periodos muy fuertes de seca, también periodos muy fuertes de lluvias, y bueno, y todo eso altera los distintos ciclos productivos, ¿no es cierto? Para eso nosotros estamos sosteniendo, impulsando que haya seguros multirriesgos, que haya seguros que el productor tengan un costo bajo y en el cual el productor los puede incorporar como una herramienta cotidiana de trabajo. Me parece que los efectos que tienen por ahí los del cambio climático son muy fuertes, y los productores tienen que contar con las herramientas necesarias, como son los seguros multirriesgos, que son los que estamos promocionando e incentivando del sector rural, ¿no?
Exactamente, a eso me refería, Juan Diego. Y el otro tema que también a ustedes los toca, porque son productores, grandes productores de granos, pero también de tambo, y también en hacienda. ¿Cómo ves el tema del Ciclea y todo esto nuevo que se acaba de implementar, que se acaba de lanzar a partir del 1 de noviembre para el tambo?
Bueno, son positivos, son avances positivos, porque nosotros estamos sosteniendo hace tiempo que tiene que haber una transparencia de todo lo que es la cadena láctica, de la cadena láctea, contar con más información desde que el productor produce la leche hasta que llega a la góndola transformado en un producto, o sea, queso, un yogur, crema de leche o otro tipo de productos. Nosotros lo que vemos es que el productor ha ido perdiendo participación en la cadena y en el porcentaje de precio que percibe, ¿no es cierto? Nosotros sostenemos que el productor tiene que volver a recuperar el porcentaje histórico de participación que tenía, que es un 30-35%, y que eso tiene que estar, tiene que emerger en un precio que le sirva al productor. De nada sirve que el productor produzca leche a pérdida cuando después vemos que en los distintos eslabones de la cadena van acumulando márgenes de ganancia. En ese sentido, esta herramienta Ciclea que que impulsó y está implementando el gobierno, bueno, cuenta con información muy precisa, además de 3.300 tambos, en donde lo que se busca es justamente contar con mucha información y cómo se va conformando el precio y cómo se va abonando de acuerdo a las distintas calidades proteicas, de grasa que se produce por litro de leche y cómo se va conformando y qué es lo que van pagando las industrias. Pero también es muy importante trabajar en los mercados internacionales para volcar los excedentes que producimos en la actividad láctea y poderlos colocar en distintos formatos, como puede ser la leche en polvo. Eso es muy importante porque nosotros tenemos un excedente del 20% de la producción que sí o sí la tenemos que volcar en los mercados internacionales, porque si no, sobreoferta la producción en nuestros mercados, tira a la baja el precio, y eso le juega en contra al productor tambero que viene castigado de hace muchísimos años, ¿no es cierto? En las épocas que nos pasó, no solamente al productor tambero, sino también al granario, al de la carne, en las épocas de bonanza, que generalmente es cuando el productor percibe un mejor precio, es el momento donde puede ahorrar, donde puede capitalizarse, donde puede mejorar su cadena forrajera, invertir en genética, invertir en infraestructura. Bueno, eso sabemos que el gobierno anterior capturó esos márgenes de ganancia, el productor mantuvo prácticamente, sobrevivió productivamente y después cuando vienen los momentos de las vacas flacas, bueno, son pérdidas seguras que también tiene que afrontar el productor. Entonces tenemos que volver a darle competitividad al mercado y que el productor pueda recibir un precio justo, ¿no es cierto?
Bueno, y la particularidad entrerriana de los productores chiquititos y familiares que todavía necesitan un empujoncito más.
Sin duda. Por eso es muy importante el productor chico, mediano, asistirlo con herramientas financieras que le permita justamente ir sobrellevando las circunstancias que venimos hablando, ¿no es cierto? Los vaivenes del mercado, ya sea los cambios de precios que pueda haber, como también las circunstancias propias de la actividad climática productiva, que son, por ejemplo, los efectos que pueda llegar a tener en forma negativa como los eventos climáticos que acabamos de nombrar, ¿no es cierto? Para eso tenemos que tener precio, como te acababa de decir, que es clave para tener rentabilidad, pero también tenemos que tener líneas de financiamiento para que el productor, pueda ir sobrellevando estas circunstancias y poder también ir renovándose en lo que es en materia de tecnología, ya sea incorporando en el caso de las semillas de calidad con avances genéticos, en lo que son sistemas de siembra, contar con un parque de herramientas que sea competitivo. Y también contar con recursos humanos capacitados, muy importante si estamos volviendo a los mercados internacionales, la palabra que me parece a mí que le tenemos que dar mucho valor es la competitividad. Ahora, cuando uno vuelve a los mercados internacionales y tiene que competir en base a calidad y en base también a precios. Y esos precios están constituidos también en base a costos. Y todos sabemos que cuando los países se cierran, las regiones se cierran, empiezan a haber anomalías en los mercados, empieza a haber falta de competencia y se generan por ahí sobrecostos en distintas cadenas de producción.
Totalmente de acuerdo.
Hay que trabajar muchísimo en lo que es eso, en la competitividad.
Exactamente.
Para poder llegar con productos competitivos al mercado internacional.
Exactamente, coincidimos. Y recuerdo a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Juan Diego Echeverri, quien es el responsable de la delegación de la Sociedad Rural Argentina en la provincia de Entre Ríos. La Sociedad Rural Argentina que tiene asentamiento en cada una de las cabeceras de las localidades entrerrianas más importantes. Está presente, muy fuerte, en cada uno de los pueblos. Por eso te pregunto, Juan Diego, vos que recorres mucho, que estás charlando con cada uno de los integrantes de las sociedades rurales entrerrianas y argentinas, la ley Pymes, ¿cómo están los pueblos? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive?
Bueno, lo que busca la ley PYME justamente es quitarle la presión tributaria o ir disminuyendo la presión tributaria al productor, ¿no es cierto? O sea, quitándole lo que es la mínima presunta, que el productor pueda utilizar o tener como un crédito fiscal el impuesto al cheque, acceder a herramientas de financiamiento. Es una ley que le gusta, que lo que busca fundamentalmente es darle competitividad, como te decía a vos, a los pequeños y medianos productores y pequeños y medianos empresarios, ¿no? hay que tener en cuenta que el 80% del empleo y el 80% de los recursos proviene de pequeñas y medianas empresas, entre lo cual está compuesto en gran medida por pequeños y medianos productores. O sea que estas herramientas lo que buscan es justamente es destacar las economías regionales, darle la posibilidad a cada empresa chica, mediana, que la ha venido peleando en los últimos años, de poder evolucionar. Y acá estamos hablando de lo que son las economías regionales, ¿no es cierto? Vos sabés muy bien lo castigadas que han estado, lo que es el citrus, lo que es el arroz, las distintas actividades que se hacen en la provincia de Entre Ríos, la industria maderera, que se le ha puesto el pie encima, ¿no es cierto? Y ahora de a poco cuesta, porque siempre destruir es fácil, pero después, volver a recomponer una actividad es muy difícil, porque lleva tiempo, esfuerzo, dinero y sobre todo la ilusión de muchos años. Lo peor que puede pasar o que nos pasa a los productores cuando se pierden oportunidades es el tiempo perdido, que es lo único que no podemos recuperar. Son los años de nuestra vida que se nos van por ahí con esfuerzo que no es retribuido.
Vos sabés que hablando de esto, Juan Diego, me estaba acordando, ¿no? El sueño y el tiempo que se nos va. A mí me parecía un sueño hace un tiempo atrás llegar a 130 millones de toneladas en la Argentina. Y ya estamos hablando, 125, 130 millones de toneladas y más de 30 mil millones de dólares que van a entrar a la República Argentina. Parece un sueño, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque se ha hecho justamente a pesar de medidas desafortunadas y desalentadoras al sector. Hoy, como te decía, tenemos medidas que están promoviendo y yo creo que la Argentina no tiene techo en materia de producción. Entre poco vamos a estar superando los 150 mil millones, seguramente, y va a haber muchas más divisas que van a estar entrando al país producto de eso, digamos, del espíritu emprendedor que tiene el sector agropecuario, que tenemos los productores. Yo creo que es muy... Entre poco tiempo vamos a estar hablando de nuevos techos y eso creo que trae más empleo, más recursos, más poder adquisitivo a cada uno de los pueblos del interior. Hay que tener en cuenta, Aldo, que el 80% que se produce en un establecimiento agropecuario se gasta en 30 kilómetros a la redonda.
Exactamente.
Se invierte también en 30 kilómetros. Entre gobernadores. ¿Hola?
Sí, te estoy escuchando.
Se gasta, se invierte en 30 kilómetros a la redonda. Eso trae empleo, inversión, poder adquisitivo y también le permite a nuestros jóvenes que no se vayan, que se queden en las localidades pequeñas de nuestra provincia, agregando valor, innovación, educándose. Es muy importante la educación rural, muy importante la educación rural, que es una educación de calidad, de excelencia, competitiva, que le dé a nuestros recursos humanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la posibilidad de desarrollarse en una actividad que es que la ha hecho grande la Argentina en su momento y la va a volver a hacer grande. Confiamos mucho que sea así, por eso hace muy poco tiempo estuvo visitándonos en Entre Ríos Victoria Sorraquín, que es la responsable de la Dirección de Escuelas Rurales Secundarias de la Argentina, y nosotros justamente estamos armando en conjunto con la Mesa de Enlace una actividad para el mes de marzo, justamente para apuntalar y de nuestras entidades gremiales colaborar en lo que es la revalorización de la educación rural. Creemos que es clave, la hizo grande la educación a la Argentina y la tiene que volver a relanzar también la educación, ¿no?
Bueno, Juan Diego, y vos me decís muchas cosas que yo coincido plenamente y defiendo, y me hablabas de competitividad y me hablabas de educación, y lógicamente el campo es competitivo, tranqueras adentro, y el gobierno es competitivo, tranqueras afuera, pero todavía estamos esperando más inversiones en infraestructura, en logística. Felizmente ahora este tema de los caminos rurales que permiten mayor educación y mejor educación, sanidad, por supuesto, y lógicamente poder sacar la producción, está teniendo un empuje extraordinario aquí en la provincia. Y bueno, nos alegrábamos cuando el municipio de Crespo recibió estos días atrás más de casi 4 millones de pesos 3.000 millones de pesos para poder mejorar los caminos, hacerlos transitables a una parte importante de 50.000 hectáreas de producción y 5 escuelas rurales.
Es muy importante. Gabriela Gillinger estuvo trabajando muchísimo en eso, que estuve la semana pasada, una gran defensora de lo que es la microrregión de Crespo y lo pujante que es esa región. O sea, que darle una herramienta, la posibilidad de contar con buenos caminos a una región tan tan importante para Entre Ríos, para lo que es Paraná Campaña, la verdad que es un buen gesto, es una buena iniciativa, y creo que revaloriza, ¿no es cierto? Arraiga los valores que te acabo de decir, del afincamiento de nuestros jóvenes, dedicarse a la actividad que uno le gusta, que esa actividad vaya para adelante, reinvertir, que haya más empleo, más poder adquisitivo. Creo que esas iniciativas, como la que acabas de nombrar, que llevaron adelante ahora que estuvieron en la fiesta de la avicultura y que fue público, ¿no es cierto? Pero vos hablaste de competitividad y nosotros, me parece que en ese sentido tenemos que avanzar muchísimo, no solamente en los costos, digamos, internos productivos de un establecimiento, de una actividad, sino también los que nos vienen, digamos, el costo logístico. Tenemos un costo logístico altísimo. Cuesta más trasladar un container de Jujuy al puerto de Buenos Aires que del puerto de Buenos Aires a Europa, ¿no es cierto? O sea que tenemos que trabajar mucho en lo que son los costos internos. También tenemos el costo del combustible más alto de Latinoamérica, de nuestra región. Nosotros tenemos que competir con productores o nuestras industrias o nuestras pymes tienen que competir con otras de Latinoamérica, en el cual están por debajo en un 20, en un 30% en un insumo vital como es el combustible. Y también otro costo que sufrimos todos los argentinos es la presión tributaria, que lo ha dicho el gobierno nacional, lo ha reconocido y se viene trabajando en eso, y también lo ha reconocido el gobierno provincial, como también lo ha reconocido los municipios. El costo que tenemos cada uno de los ciudadanos argentinos es altísimo, porque nosotros tenemos presión tributaria de Noruega, pero tenemos, digamos, servicios públicos de los últimos países del mundo, ¿no es cierto? Eso es muy importante, y eso creo que hay que concientizar a la clase política, que la clase política ya está administrando los recursos de todos, de todos nuestros recursos que producimos con mucho esfuerzo, pagamos nuestros impuestos con muchísimo esfuerzo, y también tenemos que exigir a cada uno de los funcionarios, sean nacionales, provinciales o municipales, que esos recursos sean asignados con total transparencia y teniendo en cuenta que la ineficiencia del Estado nos repercute a cada uno de nosotros, a los trabajadores, al empresario, al comerciante, al productor, y es un sobrecosto que después nos impide salir a los mercados y poder volcar nuestra producción.
Esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación permanente, ¿no? La inversión que hay que hacer en infraestructura y logística. Hoy leía con mucha atención el tema de que Gustavo Bordet, el gobernador, se reunió con los entes binacionales y gobernadores argentinos y paraguayos para tratar de habilitar los puertos para buques de ultramar, porque, bueno, hay una manera de poder ir achicando costos, que es la hidrovía, ¿no? Y esta venida desde el Paraguay hacia abajo hasta Rosario, habilitando los puertos. Esto es interesante porque estamos buscando el achique de gastos, sobre todo con este transporte fluvial que está a nuestro alcance.
Sí, sí, y a Entre Ríos, que tiene un gran impacto, ¿no es cierto? Porque nosotros, vos aquí, la vía más económica de transporte de cualquier mercadería es vía fluvial. El segundo medio de transporte más económico es el ferroviario, y por último es el transporte automotor, ¿no es cierto?, o vía camiones. Y nosotros sabemos que el 80% de los traslados en Argentina se realizan a través de camiones. Hay que mejorar, bajar los costos en cuanto a los combustibles, mejorando las vías, los caminos, nuestras rutas entrerrianas y distintos lugares del país, pero también hacer un transporte inteligente de nuestros productos. Como dijiste vos, Aldo, coincido plenamente, tenemos que poner en valor lo que es la hidrovía nuestra, ¿no es cierto? Que la verdad que estamos bendecidos, ¿no?, por tenerla al frente de nuestra nariz y poder sacar nuestra producción ahí. Tenemos, bueno, que exigir ahora que bueno, como bien decís vos, es una muy buena acción la que ha implementado el gobernador, y ojalá que esos anuncios que conocemos sean próximamente realidad.
Bueno, la última pregunta cortita, ¿cómo ves el gobierno entrerriano en este momento, en todos los aspectos?
Yo lo veo al gobierno entrerriano con que ha cambiado muchísimo el perfil del gobierno anterior. Es un gobierno que está abierto al diálogo, con el cual uno se puede sentar a dialogar, puede dar su visión con libertad, se escuchan, pero también es un gobierno en el cual, tiene un peso de la administración pública muy fuerte. Tiene un presupuesto que todos estamos viendo con cierto alarma, que es deficitario y que le cuesta llegar a un equilibrio, y también sabemos que esos desequilibrios fiscales después a todos los entrerrianos nos juegan con mayor presión fiscal, y eso es lo que nos ha trazado a nosotros a la provincia de Entre Ríos. La presión fiscal nos ha dejado afuera del país, nos ha excluido. Vemos por ahí la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba o las provincias alrededor que han trabajado mejor la materia impositiva. El peso del Estado en la provincia de Entre Ríos pega muy fuerte y eso va en contra del desarrollo, va en contra del empleo, va en contra del poder adquisitivo de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, y eso es lo que hay que trabajar. Me parece que el principal desafío del gobernador y del gobierno de Bordet es trabajar en eso, en el costo político que tenemos que tiene el gobierno entrerriano, ¿no es cierto? Que es municipal, es provincial, y eso tiene que trabajar mucho en el tema impositivo y también que le permitan, a los empresarios, a los productores entrerrianos, agregar valor. Necesitamos agregar valor a nuestra provincia, y para eso necesitamos que el Estado sea un facilitador de las producciones y de las inversiones y del trabajo, ¿no?
Bueno.
Así que el gobierno de Bordet lo vemos bien y con mucha expectativa. Ojalá, ¿no es cierto?, que podamos seguir trabajando todo en conjunto para posicionar a la provincia en donde tendría que estar, ¿no?
Bueno, ha sido un placer charlar con el doctor Juan Diego Echeverri. Él es responsable de la delegación de la Sociedad Rural Argentina aquí en la provincia de Entre Ríos. Juan Diego, un placer como siempre. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a vos, Aldo.
Bueno, un gran abrazo.